primero saludarla, agradecerle que se haya venido. Sabemos que recién acaba de aterrizar. ¿Cómo andás, Carolina? Muy buenos días.
Bien, buen día, ¿cómo estás? Sí, más que aterrizar, digamos, fue por tierra el asunto.
Ah, fue por tierra.
Sí, de Catamarca, porque estuve invitada por el gobernador y pude pasar por la fiesta del poncho, que es realmente una cosa impresionante, no la conocía. Silvana Ginocchio. Silvana Ginocchio es diputada nacional y es la esposa del gobernador Jalil y realmente me había invitado varias veces. Trabajamos juntas todos los proyectos de cultura. Ella es miembro de la Comisión de Cultura igual que yo, que fui vicepresidenta de la comisión. Y de verdad, una cosa extraordinaria, pero además me encantó encontrarme con jujeños, artesanos. Una de las orfebres que hace filigrana en plata,
sí, se ganó primer el primer premio.
También habían stand de tejidos. La verdad es que... pero bueno, hermosa fiesta del noroeste argentino, la recomiendo. Lo que sí, fui y volví en un día, o sea, fui el sábado, volví anoche, y realmente muy lindo para poder compartir. No se ve mucho toda la cultura del noroeste, del NOA, me parece espectacular. Lamento que se haya suspendido el Festival de la Pachamama acá en Jujuy, porque estaban ahí muy entusiasmados y me dijeron, bueno, que estaban tristes, digamos, porque se había suspendido el Festival de Pachamama en función de todo lo que está pasando en la provincia.
Bueno, hablando un poco de eso, Carolina, lo que está pasando en la provincia, no sé por dónde empezar, pero hay dos temas centrales y me parece que son dos temas que vienen golpeando mucho a los ciudadanos jujeños y tiene que ver con el reclamo docente y con el tema del reclamo de las comunidades originarias y con todo esto que se dio a través de la reforma y con todo esto que está sucediendo y con los cortes de ruta. Primero preguntarte, y es inevitable hacerlo, vos te manifestaste en contra de la reforma muchas veces. ¿Creías que se podía llegar a esta escalada el tema de que se apruebe de la manera que se hizo?
No, nunca. Nosotros hace más de un año fuimos el primer espacio político en decir no a la reforma. De alguna manera porque vislumbrábamos primero que no era necesaria, digamos, no era algo que esté en la agenda de la gente ni que esté dentro de las urgencias de los jujeños, y lo he dicho muchas veces, digamos, esa constitución no resuelve ninguno de los problemas que tienen los jujeños, digamos. Sí, claramente, digamos, al haber esta decisión avanzada con las elecciones y todo lo demás, fue un tema que no lo podés evitar, ¿no? Algunos me dicen, bueno, pero y bueno, no podés evitarlo porque el gobierno provincial y institucionalmente, digamos, se avanzó por las vías que correspondían a través de una ley de necesidad de la reforma, la convocatoria, las elecciones, los convencionales. Y aún durante la campaña nosotros también teníamos un fuerte debate interno porque algunos decían que tenía que ser algunas cosas sí, otras cosas no. Nosotros con nuestros convencionales Carlos de Aparicio y Amelia de Dios siempre dijimos no en términos de que entendíamos el trasfondo, digamos, que esto generaba cuando ya se empezó a nombrar algunos temas, ¿no? O sea, porque acuérdense que en la campaña algunos temas se empezaron como a trascender, a traslucir y demás. Ahora, definitivamente el texto, eso fue creo que lo más violento, ¿no? O sea, porque muchos dicen, bueno, ¿qué es violento? ¿Violento es lo que estamos viviendo? Claramente, o sea, es violencia institucional desde el Estado, perseguir a la gente por sus opiniones, es violencia institucional meter preso a las personas sin un procedimiento judicial, violento esas multas millonarias que le han puesto a personas comunes y corrientes simplemente por haber protestado.
Que de hecho incrementaron los montos.
A números exorbitantes. Es violento meter presos abogados por cumplir con su función y por defender a los presos que metió preso el gobierno, ¿no? O sea, porque así como suena que parece un chiste, es lo que pasó, ¿no? Ahora, toda esa violencia iba a estar institucionalizada en el texto constitucional. Uh-huh. Y de hecho, fíjense cómo, la gente que nos está escuchando, cuando nosotros dijimos no a la reforma, porque va a pasar esto, inmediatamente empezó a pasar porque lo aplicaron de manera taxativa desde el gobierno provincial. Entonces, cuando apareció el texto, eso fue violento en términos de que hubo un ocultamiento premeditado de qué era lo que querían hacer, ¿no? Y la gente, cuando salió a la calle, todas esas manifestaciones, los docentes, no las organizaciones sociales, que de alguna manera se sumaron
después
alguna
se sumaron,
bandera, digamos, sí. Pero sumaron alguna bandera, pero básicamente el nodo masivo de toda la protesta es protagónica de los docentes, de los papás, de los estudiantes secundarios que también se plegaron. Entonces, llegar al punto donde la sociedad en pleno debatía la reforma en la calle, de una manera sorprendida, sorprendida por el desconocimiento, enojada por habérselos ocultado, muy resentidos por el secreto en el que se manejaron y sobre todo decepcionados, porque te lo decían, ¿no? A ver, bueno, pero Morales hablaba de la ley del lema, hablaba del derecho de los perritos, hablaba del derecho de los niños, hablaba de esto, dice, no hablaba de todo esto, que es lo que se ha generado, digamos, la amenaza, la distorsión, digamos, y el desequilibrio. Entonces, ahí se produjo un quiebre que nosotros lo vislumbramos. Por eso Carlos de Aparicio y Amelia de Dios son los primeros en, digamos, renuncian y toman la decisión de renunciar, pero no lo hacen a posteriori y como consecuencia de las manifestaciones. Lo hacen el primer día, digamos, porque si ustedes recuerdan, fueron dos semanas de convención constituyente donde dan el debate adentro y van viendo, digamos, cómo se iban cristalizando algunas posiciones. No querían invitar a tales personas, no querían invitar a tales instituciones, cerraron el debate, habían textos que ya, borradores, digamos, que ya corrían por las comisiones, que no se podían tocar ni una coma, que ya estaban redactados y no se podía ni opinar adentro. Hasta que llega ese viernes a la tarde que aparece el texto completo, lo estudiamos durante todo el fin de semana, pero lo estudiamos en profundidad, hicimos con un equipo un trabajo muy muy serio. Incluso ahí fue la alarma, a nosotros nos saltó la alarma inmediatamente de las comunidades originarias, porque hicimos ese lunes un plenario, llamamos, convocamos de urgencia, digamos, un plenario de arriba a Jujuy, y todos los dirigentes de arriba Jujuy, en esas horas que debatimos, no hizo falta ni explicar, dijeron no, queremos que renuncien, porque, y también lo preguntan ayer, porque renunciaron, pero dieron lugar a otros dos que eran del PJ, que los suplantaron, digamos, la verdad, que renunciaron porque era el gesto más fuerte de rechazo a la reforma constitucional, era la acción política más importante, digamos, que definía una posición frente a esa convención que se estaba realizando a espaldas, y en definitiva, dos más, dos menos, o sea, si ya estaba todo dicho, ya estaba todo resuelto, digamos, o sea, dos convencionales más o dos convencionales menos que estén adentro de esa asamblea, que básicamente mayoritariamente, ¿por qué? Porque ya el bloque justicialista había decidido votarlo, ¿no? O sea, eso también fue una instancia que quiero recalcar, porque yo como diputada nacional pedí una reunión con todo el bloque de convencionales y el bloque de diputados provinciales, con las autoridades partidarias, está el presidente, el vicepresidente del partido, donde yo durante más de dos horas estuvimos discutiendo y peleando el tema, diciéndole que no podían hacer eso, no nos podían hundir así, que no podían exponer a los jujeños a una constitución de esa manera, que nosotros no podíamos avalar lo que estaba redactado ahí, ni la metodología, ni el fondo, que todo esto iba en contra de los principios y de los valores del peronismo, en términos generales, que iba en propia de nuestra propia historia, digamos, en contra de nuestra propia historia de trabajo con cada uno de los temas, ¿no? En discusión, tanto de la concentración de poder, que iba en contra del equilibrio de poderes, la eliminación de el derecho a la protesta.
Propio del
exactamente, digamos, la defensa, si el peronismo nace en la defensa de los trabajadores y justamente en la expresión, digamos, de las conquistas sociales, digamos, a través de el reclamo. Obviamente, el reclamo civilizado, ordenado, en paz y demás, pero básicamente es la manera en que las sociedades construyen derechos, ¿no? O sea, a ver, no hubiéramos tenido una ley de aborto si no hubiera una sociedad, digamos, que durante años haya construido desde el rol protagónico de las mujeres, pensando diferente, empoderándose, como todos los derechos de género, ¿no? No hubieran sido reales si no hubiera habido una toma de conciencia, un trabajo colectivo, una formación de expresión, digamos, que termina en una decisión y una política pública. Entonces, desde todo punto de vista, esto iba en contra de los intereses del pueblo jujeño, iba en contra de los valores, de los principios del peronismo, iba en contra de incluso los compromisos que habíamos asumido, digamos, durante la campaña, y por eso yo ahí también produzco yo, en términos personales y políticos, un quiebre muy fuerte con el Partido Justicialista, cosa de que ya yo lo había tenido previamente, digamos, ¿no? O sea, previo a la elección, yo, digamos, creo que Arriba Jujuy, por naturaleza, digamos, es una línea interna dentro de del espacio pamperonista o frente todista, como le queramos llamar, y que expresa una forma de hacer política totalmente distinta a la del pejotismo, que expresa una construcción dirigencial que hoy Arriba Jujuy tiene en toda la provincia, con líderes importantes, con un equipo de trabajo y de dirigentes, que claramente en el escenario de la elección provincial armamos un frente junto con el Partido Justicialista, con el Partido Solidario, con Colina, con Forja, con todos los partidos, digamos, del frente todismo que estuvieron incluidos dentro del Frente Justicialista con el Partido Justicialista, aunque no seamos lo mismo, bueno, generando, digamos, una propuesta que entendíamos era necesaria en el contexto de la elección provincial, aunque no seamos lo mismo, ¿no? Entonces, ya durante la campaña habíamos tenido debates muy fuertes, pero creo que se había planteado como respeto, decir, bueno, a ver, el PJ con lo suyo, Arriba Jujuy con lo suyo, digamos, tanto en las formas como en los dirigentes, como en la construcción, hasta con el mismo discurso, ¿viste? O sea, aunque parezca contradictorio, teníamos cosas bastante contradictorias, digamos, durante la campaña, pero llegamos al punto de quiebre ahí con la reforma constitucional, porque yo literalmente me planteé, le dije, yo no voy a formar parte de esto, siempre lo dije, nunca estuve a favor de esto, siempre enfrenté el tema de la reforma y fui, creo que, una de las dirigentes que más lo hizo público con temas puntuales, ¿no? O sea, denunciando temas puntuales antes de que pasen, ¿no? Entonces a mí me dicen, bueno, pues vos sos muy peleadora, vos peleás siempre. Bueno, no es que pelee, es que construyo una representatividad sobre la base de este escenario donde nadie dice nada y donde todos son cómplices y donde se callan la boca o miran para otro lado. Entonces, no es que yo, digamos, me guste pelear todo el tiempo, por ejemplo, contra el gobernador o enfrentarme a Rivarola. No es eso, o sea, yo sostengo un pensamiento coherente y que me permite estar justamente representando lo que creo que la gente que me vota, que confía en mí, que se vincula conmigo, la gente que represento, digamos, como diputada nacional, pero como dirigente del peronismo, espera de mí porque necesitan dirigentes fuertes que los defiendan, que no solamente los escuchen, sino que hablen por ellos. Entonces, y en eso saben que yo tengo el coraje para plantarme y para hacer lo que tenga que hacer, como lo hice en el contexto de esa semana de la reforma, donde nuestros convencionales renunciaron, donde hice todos los planteos correspondientes adentro del bloque, cuando se agotaron la instancia del diálogo, dijimos, ya está, hasta acá llegamos, o sea, se corta porque nosotros pensamos de otra manera. Sobre el pucho vino el tema de la jura y la represión en Purmamarca.
Ahí te quiero frenar. ¿Por qué se dio de esa manera? ¿Por qué el gobernador, en una hipotética convención que iban a estar tratando la Constitución o esta reforma parcial de la Constitución a lo largo de 90 días o más, se hizo todo tan rápido con una conferencia de prensa a las 8 de la noche diciendo, obviamente, decidiendo él, y un rarísimo, feriado. Por eso, pero aparte, lo que llamó la atención, y lo decimos siempre acá, es que él dijo, bueno, está bien, las comunidades dicen esto, vamos a derogar dos artículos, sin charlarlo en la con el resto de los convencionales y demás, y al otro día a la mañana nos dimos con una reforma aprobada, pero fue todo así muy rápido, que no era la idea que el mismo gobernador había planteado. No sé si eso exacerbó aún más los ánimos, si eso molestó aún más, porque realmente fue todo muy rápido. Yo comparto con vos, fue todo legal, porque se votó en la legislatura, porque los dos tercios estuvieron presentes, los 32 votos estuvieron, las elecciones se dieron democráticamente, los convencionales estaban votados, todo bárbaro. Ahora, evidentemente al pueblo no le llegó todo lo que se demostró o todo lo que se intentó hacer a través de la parte legal. Y se hizo todo muy rápido, Y ahí es donde me parece que termina explotando todo ese 20 de junio, donde hay una manifestación tremenda, donde se da lo de la represión, y después a posteriori detenciones y todo el resto de las cosas, que aún hoy seguimos teniendo noticias, que aparece un abogado preso, que aparece otro abogado diciendo que tiene pedido de detención, que policías que entran a una universidad son imputados y se quedan en su casa, pero que manifestantes son imputados y los meten presos por las dudas, que hasta donde entendemos, la gente se la mete presa o por peligro de fuga o por entorpecimiento de causa. Un muchacho que estuvo con un palo en algún lado, no creo que tenga ninguna de esas dos connotaciones. ¿Qué es lo que pasó en esas horas, Carolina? Vos que debes saber muchísimo más que nosotros, que estuviste más de adentro. ¿Qué es lo que pasó que decidieron aprobarla de manera rapidísima en menos de 24 horas?
Mirá, es parte del sinsentido que en los que nos han puesto, digamos, Gerardo Morales. Entonces, ¿qué pasó? Yo la verdad que no sé los intereses que estuvieron detrás, porque la decisión de cortar el debate no fue de esas horas, fue de la semana anterior, ¿no? O sea, fue cuando apareció el texto este viernes y el lunes empezaron las comisiones y parece que todos los presidentes de las comisiones tenían orden de que se cerraba, no se invitaba más nadie, se daba 24 horas para que los convencionales trabajen y 48 para que hagan los dictámenes y el viernes ya estaba convocada la sesión, uh-huh. La primera sesión, ¿sí? Yo creo que, fíjate qué fue pasando. Mientras más la gente leyó, mientras más la gente se enteró, mientras más la gente iba descubriendo qué era lo que iban a hacer, claro, más reacción en contra había. Entonces, que si no la aprobaba en ese momento, la presión social, me parece. Ahora, es lo que vos, claramente fue legal, pero es ilegítimo hacer una cosa así, porque se supone que las constituciones son los acuerdos de las sociedades de formas de convivir. Claro. Son los acuerdos más importantes y más profundos que las sociedades tienen, son solamente sobre los derechos, sobre la metodología, sobre el sistema institucional, sobre los poderes, sobre los mecanismos de control, sobre las libertades. Entonces digo, el texto constitucional, por eso se llama Carta Magna, o sea, es la ley más importante. Vos imagínate que a la ley más importante de una sociedad se la hace a espaldas de la gente, sin mostrar la redacción y sin explicarla claramente, sin que participe absolutamente nadie, porque es una fantochada y un circo lo que hicieron de sentar gente ahí a opinar. Y claro, nos sentamos a opinar como nos podemos sentar a opinar en este micrófono, claro, en la radio, en una mesa de café, pero no como se trabaja o como se opina de una ley. Bueno, de vos hecho, fíjate, para el Código Procesal de Jujuy hubo una comisión que trabajó durante un año, una comisión especial con abogados, con juristas, trabajó durante un año para el Código Procesal Penal. Para la ley del aborto hemos trabajado 6 meses de audiencias públicas donde se escuchó a todo el mundo. Para acá en Jujuy, cuando hicimos la ley de patrimonio cultural hace muchos años atrás, se armó una comisión especial donde pasaron especialistas, recibíamos informes de la UNESCO y demás. O sea, sí, para la cualquier ley, de medio, la para ley todo. De medio, para cualquier ley importante que involucre o afecte intereses de terceros, generás un espacio, claro, con un texto. Opinas sobre el texto. O sea, vos en este caso tenías una constitución, tenías una propuesta para modificarla con otro texto, y de ahí nadie más vio nada, ¿eh? Nadie, ni siquiera los convencionales, una vergüenza, los convencionales constituyentes de Jujuy, todo lo que estuvieron sentados ahí es una vergüenza. Ni los convencionales hicieron valer su derecho de decir, che, yo el día primero que me siento, que es parte del problema que planteó Carlos y Amelia, el primer día, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Cuál es el texto? ¿Que nos den? No, ustedes tienen que tener. No, nosotros no tenemos que tener nada, si nosotros no inventamos esta reforma. Bueno, nunca apareció ese texto. Entonces, la pregunta que vos me haces de por qué aceleran los tiempos, creo que está la evidencia, no es una opinión, no es que esta diputada esté opinando. No, fíjense lo que pasó. No debatieron nada, ocultaron todo, obligaron a que en menos de una semana hagan la asamblea constituyente, la votaron. De ahí es cuando empiezan, le saltan los pueblos originarios, se produce la represión en Purmamarca. Ese martes, a las apuradas, el lunes a la tarde, en la conferencia de prensa que vos hablás, donde el señor dice, ah, bueno, listo, como los aborígenes no les gusta lo que dice acá, yo les cambio el artículo de los aborígenes. es una falta de respeto y es tratarnos a todos, pretender que todos somos imbéciles y tratarlos de ignorantes a los propios, a las propias comunidades, lo que hizo el gobernador. Eso fue alimentar más el rechazo y alimentar más el reclamo, y te digo, fue tan violento como los cortes, que el gobernador los trate como ignorantes y le diga, bueno, no le gusta lo que dice en el artículo 59 que los define como
una decisión unilateral, que es lo que se vio a lo largo de toda la convención. No pensaba esto, ¿no? De hecho, no por nada, esto que vos decís, el consenso que debe haber, no solo el consenso, el debate, que tiene que ser muchísimo más prolongado. Veía justamente que hoy está iniciando el tratamiento de la reforma de la Constitución en La Rioja, donde se puso un plazo de un año para el tratamiento. ¿Qué es lo que normalmente se ve cuando se hacen este tipo de reformas?
¿Qué es lo que estaba estipulado en la convención anterior de Jujuy también?
Se hablaba de 180 días, se dispuso 90, que terminaron siendo un mes, más o menos. Entonces estamos hablando de plazos irrisorios,
¿no? Ahora, después de todo eso, Carolina, hoy, porque el otro día escuchábamos al gobernador y parecía ser que era un relator de la realidad y no el gobernador que se tenía que hacer cargo de lo que pasaba en la provincia. ¿Cómo se sale de esto? Porque las comunidades, yo tuve la oportunidad de viajar y yo las veo muy...
Están firmes.
Firmes con lo que están defendiendo, y yo no sé si la van a convencer tan fácilmente sin darles algún tipo de respuestas a sus reclamos. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale hoy? Porque, a ver, de los docentes yo te doy la respuesta. Si se logra arreglar una cuestión económica, se sale del problema que tenemos. Ahora, con las comunidades, ¿cómo se sale?
Primero, con respeto y con diálogo, cosa que no hubo hasta este momento. Creo que es la condición fundamental. Un diálogo que sea serio y que avance sobre los temas que le interesan a las comunidades, digamos, no sobre la agenda de Gerardo Morales o de sus funcionarios. Ese diálogo va a ser muy difícil ya a esta altura, porque ha pasado 30 días y lo único que la única acción y reacción del gobierno provincial siempre ha sido, digamos, más violenta. De lo que vimos el viernes en Purmamarca, con punteros radicales identificados, el hijo del diputado López, gente que trabaja en la comisión municipal, digamos, yéndolos a prepear. Hemos visto muchas escenas que sí, digamos, molestan, pero que el diálogo y la responsabilidad de ese diálogo está en manos de quien genera el conflicto. Y quien genera el conflicto no es la comunidad porque reacciona y se pone en la ruta. Quien genera el conflicto es el gobierno, que les impone una constitución que afecta sus derechos y sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los jujeños tenemos ese derecho, pero las comunidades de pueblos originarios lo tienen garantizado con el Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, un convenio que tiene rango constitucional, un convenio que las ampara de una manera, las protege, digamos, de una manera institucional muy importante, que es esto que habrán escuchado, la gente no está escuchando, es el consentimiento libre e informado. Eso significa que el Estado, en cualquiera de sus formas, el Estado nacional, el Estado provincial o un municipio, una comisión municipal, no puede tomar decisiones con las facultades que tiene sin el consentimiento libre e informado de las comunidades aborígenes, uh-huh, en lo que afecta a sus intereses, ¿sí? Una decisión que pueda tomar el Estado de una ordenanza o de una ley en general para la provincia y demás puede ser. Ahora, en lo que afecta puntualmente a intereses de las comunidades, de los pueblos originarios, tiene que existir ese procedimiento. Ese procedimiento es otra anomalía en este proceso. ¿Por qué? Porque antes de que aparezca el texto, le mandaron a los comuneros una hojita con tres párrafos y le decían, firma, tenés que firmar esto.
Claro.
Ese era el consentimiento libre e informado, que tenía tres párrafos, que decía que estaba de acuerdo con lo que decía la reforma constitucional. O sea, una hojita de prepo a las apuradas y casi apretando a los comuneros. Por eso es que el gobernador y Zarapura dicen que ellos tienen el acuerdo de 120 comunidades.
Sí
son las que están, digamos, de alguna manera vinculadas políticamente con el gobierno provincial, con el ministerio ese que le inventaron a la Zarapura.
Que son las que se mostraron en la foto.
Exactamente. Pero como se lo dije dije a Sarapura, en la sesión, en el recinto, en la Cámara de Diputados, son más de 400 comunidades aborígenes en Jujuy, de las cuales 120 aproximadamente tienen personería jurídica en orden, y de las cuales solo 52 uh-huh. tienen los títulos de propiedad de sus tierras. Entonces, hablemos de lo que les pasa a las comunidades. Es un universo enorme que se han visto durante estos 8 años, digamos, también debilitadas, porque o arreglabas con el gobierno, o eras empleada de Sarapura, o no te hacían los papeles, no te daban las cosas, no te ponían en orden. Así se fue debilitando esa institucionalidad. Cuando te digo que hay 120 nada más que tienen personería jurídica en orden, es porque desde el año 2019 hasta acá no se ha actualizado ninguna personería jurídica de las comunidades de los pueblos originarios. Y para el común de la gente, una comunidad, ¿cómo funciona? Es como un club, digamos. Tenés un estatuto, en ese estatuto están las reglas, en esas reglas generalmente hay periodicidad, quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, quiénes eligen al comunero, cada tanto tiene que haber asamblea, todo eso se registra en un libro de acta, ese libro de acta tiene que estar rubricado por Fiscalía de Estado, las propiedades de las comunidades están registradas en un inventario, cada comunidad tiene un inventario. Ustedes sí. vieran, hay libros de actas que son antiquísimos, que tienen, pero te juro, yo he visto algunos y ahí vos comprendés, digamos, la naturaleza jurídica, ¿sí?, de esa representación de las comunidades. Esa naturaleza jurídica es la que le da derecho y es lo que hoy está también roto. Por eso es que al no tener la titularidad sobre sus tierras, cuando el gobernador impone la reforma constitucional todo un capítulo sobre tierras fiscales, ahí es lo que afecta a los derechos. Ojo, claro, no solo de los pueblos originarios, ¿no? De todos los que tengan terrenos fiscales o que estén habitando en terrenos fiscales o que tengan el lote fiscal y que claro. no esté. Bueno, no solamente porque afecta eso sobre las tierras fiscales, sino también porque le da un destino, lo pusieron en la Constitución, prioritariamente productivo.
Claro.